Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Quiero dar esta noche gloria, honra, alabanza al nombre de Dios. La carta habla precisamente algo que llama mucho la atención. Cristo transforma vidas. Y me llama la atención porque no está diciendo, no está, este término es muy radical cuando habla de transformar vidas. Porque está hablando prácticamente de cambiar toda la estructura del ser humano. Recordemos que el ser humano perdió la virtud de lo espiritual y me imagino que aún su misma imagen física, en aquel momento en que fue creado en el huerto del Edén, estoy seguro que Adán tenía un rostro quizás muy resplandeciente, quizás el reflejo mismo de la presencia de Dios, hacía de Adán alguien extraordinario. El pecado creó esa barrera entre Dios y él, y en esa barrera perdió no solo esa capacidad espiritual, sino todo el concepto fue cambiado alrededor de él. Esto obviamente iba a afectar a todas las generaciones venideras, y es importante que entendamos entonces que en esa condición de pecado, Dios había establecido un principio: alma que pecare, esa morirá. Quiere decir que de ahí en adelante, después de que Adán peca, todos los hombres iban a caer en la misma situación. No iba a haber esperanza, no hay salvación, no hay posibilidades de ninguna manera. Hasta que Dios en su misericordia, pues decida hacer algo por nosotros. Y para eso precisamente se dio la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, quien trae no solo un mensaje teórico, sino que trae una esperanza viva para que los hombres podamos encontrarnos de nuevo con Dios y poder reflejar la misma imagen de Dios a través de Jesucristo en nosotros y lograr el objetivo que principalmente quiero enfatizar en esta noche. Y es precisamente la transformación. Transformar es algo tan especial, hermanos, porque estamos hablando, a la hora de transformar, estamos hablando de cambiar de una cosa a otra cosa. Incluso hay algunos términos dentro de la transformación, que es la transmutación, que significa pasar todas las características de algo hacia algo o alguien, y aquel que estaba en una condición diferente toma la forma de esto, y es una transmutación. Una mutación es un cambio radical. Pero esto llama la atención, porque la transformación habla de un cambio radical, un cambio en todas las estructuras de aquella criatura que va a ser transformada, aquella cosa que va a estar transformada, de manera de que son los elementos básicos. Si pensáramos en los seres vivientes, tendríamos que hablar de la genética misma, toda esa estructura genética, y transformarlo en otra criatura, en una dimensión diferente. De manera que originalmente, pues Dios creó a Adán, y el hombre pues era un hombre animal. Sin embargo, esa forma animal se manifestó por el pecado mismo. Pero la imagen primera, en las... ahí sí que en el momento de la creación era imagen y semejanza de Dios. Esa se perdió, el hombre quedó prácticamente, cuando la palabra dice que lo animal fue primero, quiere decir que fue la forma que el hombre decidió adoptar precisamente en el huerto del Edén. Ahora, Dios en su misericordia vio la incapacidad que tiene el hombre para poder restablecer la imagen de Dios en él. Recordemos que sin los elementos necesarios, sin Dios en él, sin la guianza de Dios, sin la iluminación de Dios, en la energía de Dios en Adán, el hombre era imposible que lograra encontrar, recobrar. Es más, cuando Dios saca a Adán, lo expulsa del huerto del Edén, dice que pone espadas para que el hombre no pueda alcanzar algo que le impedía totalmente accesar a lo espiritual, porque este hombre ya estaba totalmente contaminado. Su mentalidad, su mente había cambiado, sus pensamientos habían cambiado, y no había posibilidad para él. Dios, en su infinito amor y misericordia, decide hacer algo, decide pagar un precio y luego dar las normativas mediante las cuales la mente del hombre iba a ser transformada. Porque si vamos a lo más profundo del cambio, la transformación significa un cambio de mente, de mentalidad. Recordemos que en la mente está todo. Ahí están los pensamientos, ahí están los razonamientos, ahí está la personalidad del hombre, ahí están sus conceptos, ahí está en la mente del hombre. La mente encierra todas las características y funciones de un hombre. Entonces la transformación quiere decir que vamos a tener que ser transformados, transmutados, convertidos de una cosa a otra. Y tiene que suceder esto. Aquel hombre natural, animal, tiene que ser transformado a un ser espiritual. Por eso en la plenitud de aquel momento maravilloso en que nosotros tengamos aquel cuerpo glorificado, ya no vamos a estar hablando entonces de algo humano. Cierto, quizás puede tener formas parecidas a lo humano, eso yo no lo sé. Pero lo esencial es que estos son seres transformados a una mente espiritual. Al tener una mente transformada al espiritual, el hombre pensará igual que Dios. Cuando la palabra nos hace ver esto, nos da a entender cómo se logra esa transformación. Y es precisamente a través de algo que es fundamental para la salvación, que es la gracia divina. De manera de que Cristo es una figura, una forma de vida, es una estructura, es la manifestación viva de Dios acá, materializada, para poder entender cuál es la naturaleza divina. Viene Jesucristo y viene Dios mismo a través de su Espíritu encarnado en Jesús y se muestra abiertamente al hombre. Decide tomar el lenguaje del hombre y decide trasladar un mensaje, y este mensaje tiene que ser trasladado, tiene que ser asimilado, tiene que ser concebido en la mente del hombre, hasta razonado en la mente del hombre, para poder entender la grandeza de Dios. Y esto es la gracia divina. Pensemos así en una forma práctica. Pensar que el Dios del universo, que hizo al hombre, el hombre traicionó a Dios, el hombre despreció a Dios totalmente, y el hombre ya tenía esperanza. Ese es el mensaje de Jesucristo. Poder entender el valor que tiene Jesucristo en nosotros, la gracia divina. Al hablar entonces de este fenómeno, de la gracia divina, del regalo de Dios, tú empiezas a dimensionar dentro de ti la grandeza del regalo que Dios te está dando. Esa es la gracia, es ese regalo, ese don inmerecido que se llama precisamente salvación. La salvación no se puede obtener, y esto es algo que fue establecido precisamente por Dios. La salvación no la puede obtener nadie en este mundo si no entra por la puerta que es Cristo Jesús. Yo soy la puerta, dice. Y es una puerta angosta, pero esa es la única puerta que hay. Hay puertas anchas que llevan a la perdición. Angosta es la puerta, estrecho el camino que lleva a la vida eterna. ¿Por qué? Porque vivir la vida de Jesucristo es una tarea imposible para los hombres, hablando humanamente. Entonces, ¿qué es lo que viene Jesús? Trae un mensaje, y el mensaje va a tener una función. Empezar un trabajo dentro de tu mente de transformación. Te empiezas a ver, ala, pero entonces así es la cosa. No, de esta manera. Y empiezas a recibir un planteamiento nuevo. Es que el hombre perdió el planteamiento de lo espiritual. A través de Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado. El hombre le es planteado a través de Jesucristo una nueva opción. Y si el hombre lo logra entender, hermanos, de verdad, como decimos corrientemente, la hizo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre acepta la única fuente de salvación, simple y llanamente, se salvó, hermano. No hay otra opción. Pero si desechamos esa salvación tan grande, automáticamente estamos perdidos. No hay salvación, no hay vida eterna, porque no aceptamos la gracia, que es la única forma para obtener la salvación de las almas. Hay un pasaje entonces que es muy elocuente, que está escrito precisamente en la carta, para que se produzca esa transmutación, ese cambio de mente, ese cambio de naturaleza, ese cambio de genética. Y acá está precisamente en el libro de Tito, capítulo 2. Aquí, en este capítulo, precisamente, que inicia en el capítulo 2 de Tito, habla precisamente de lo que es la sana doctrina y cómo nos enseña a vivir, les enseña a los ancianos, les enseña a las mujeres, les enseña a los hombres, exhorta a los jóvenes y exhorta a todos para que sean gente que no estuviera reprobada por Dios. Ahí los estimula, y a los siervos, a los que están adelante, en el versículo 9, ustedes leen todos los versículos anteriores, todas esas exhortaciones. En el versículo 9 exhorta precisamente a los siervos que se sujeten a sus amos, a aquellos criados, hermanos, que está hablando hasta de la vida secular, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora, ¿quién entiende esto? La gente que no tiene el conocimiento de la palabra, no tiene esa capacidad de discernimiento entre lo que es el bien y lo que es el mal, no lo logra distinguir. La palabra viene y empieza a clasificar, si así quisiéramos decir, de esa gama de conocimiento y que el hombre tiene a través de la cultura y todo lo que tiene. Es como que venir y entonces aquí está, hombre, esa es tu mente. Una mente que tiene de todo, hermanos. Tiene materialismo, tiene brujería, tiene avaricia y pecado, y dentro de esto un poco religión. Ahora, dentro de esto hay quizás un potencial de cosas buenas. Ahora viene Dios y te va a enseñar cuáles son las buenas y cuál es la mala. A través del trabajo de Jesucristo y la confirmación del Espíritu Santo, que abre tu entendimiento, Dios pone tu mente y te la abre así en dos. Y te dice, bueno, vamos a empezar a clasificar, mi hijo, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Y el hombre aprende a tener discernimiento del bien y del mal, que es precisamente lo que perdió en el huerto del Edén. Ya no tiene la capacidad para analizar, no tiene la capacidad para distinguir entre una cosa y otra. La palabra de Dios tiene entonces como sentido primordial que el hombre restaure, restablezca dentro de él esa capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. A eso se le llama discernimiento. En este sentido acá, entonces, el apóstol Pablo está recomendando aquí a Tito que pueda tomar en cuenta las instrucciones que se le va a dar al pueblo, y repito, jóvenes, ancianos, ancianas y todo, para que puedan mantenerse en una línea totalmente diferente. Veamos acá, y dice, pero en el versículo 11, pueden leer ustedes todo el tema anterior, y ahí dice, ¿por qué quiere que se porten diferentes? ¿Por qué es esta fórmula que está aplicando aquí Pablo? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, que dice, para salvación. ¿Qué quiere decir esto? Viene Dios y dice, aquí está la única fuente de salvación. Y todos los hombres que quieran tener la oportunidad de la salvación, aquí está abierto. Entonces, acá ya no hay culpa de parte de Dios. Algunos se van a acercar, otros no se van a acercar. Otros van a rechazarla totalmente, otros quizás la puedan probar tentativamente, pero lo que tenemos que entender es, y esto es lo que la palabra nos indica, y que la revelación del Espíritu debe confirmar en nosotros. No hay otra forma de salvación sino a través de Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es categórico, no hay para dónde. Entonces, Dios trae la salvación para todos los hombres. Pero es ahí que no todos los hombres quieren realmente tomar de esa gracia divina. de ese don maravilloso que ahí está. Pensamos en, hay gente que quizás no aprendió ni siquiera a leer ni escribir. Y hoy está sufriendo las consecuencias de no saber leer y escribir. No consigue trabajo, no logra tener metas adecuadas, que es humillado y muchas cosas más. Pero la escuela estaba para todos en la aldea, en el pueblo. Había escuela y todos podían accesar. Pero nos dijeron, no, ¿y eso para qué me va a servir? Eso no tiene sentido en la vida de todos modos y qué sé yo. Y razona, desprecia esa oportunidad que es dada a todos. Cuando Dios viene a través de Jesucristo y dice, la salvación es para todos, señores. La gracia, el regalo está para todos. Pero quiero que me logren entender algo, hermanos. Tú recibes el regalo de Dios. Y quiero quizás poner un ejemplo importante. Yo te tengo, qué sé yo, un regalo y te digo, mira, fíjate, mi hermano, que yo tengo aquí un reloj Rolex buenísimo, clásico y que vale mucho, mucho, mucho y que tiene bañada en oro y que tiene, qué sé yo, rubíes y todo, un clásico maravilloso de un valor incalculable y es pues uno de los relojes más cotizados y más exactos del mundo. Y bueno, puedo decir todas las características de este reloj. Yo digo, mi hermano, con mucho cariño, yo sé el valor que tiene esto y yo te lo voy a dar a ti. Eso es la gracia, es un regalo. ¿Y cuánto me cuesta? Nada, yo te lo doy. Bueno, tú lo tomas y dices, bueno, ¿y esto? Pues mira, este regalo es para ti, pero si tú no le das mantenimiento, si tú no le das, antes venían los relojes de cuerda, ¿no? Y bueno, todas las noches uno tenía que, antes de acostarse, tal vez las personas grandes me pueden entender, todas las noches uno cogía el reloj y le daba cuerda. Algunos duraban 12 horas, otros 24 horas, otros 36 horas. Pero si ese reloj no se le daba cuerda, ese reloj dejaba de funcionar. Alguien podría decir, bueno, pero si mire, ese reloj que me dio está parado, no funciona, no da la hora correcta. Entonces, como que el regalo que me dio no es bueno. No, el regalo que te di es maravillosamente bueno. Tiene un precio incalculable, tú no lo podías comprar. Lo único es que no viste las instrucciones. No tomaste en cuenta que había que darle cierto mantenimiento. Lo único que tenías para que funcionara perfectamente ese reloj es darle cuerda, simplemente. Si tú puedes ser el mejor, la mejor máquina de este mundo, si tú no le das un mantenimiento adecuado, se te va a destruir. Vas a decir, ese regalo que me dieron es malo, no funciona. Es que sí funciona, pero hay que darle mantenimiento. Hay que ver las instrucciones. Entonces, el regalo de la salvación ahí está. Quiero que logremos ubicarnos dentro de esto. Aquí Tito dice, entonces, Pablo a Tito le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación, que dice, a todos los hombres. Ahí sí que Dios no hace acepción de personas, se lo dio a judíos, a griegos, a plebeyos como nosotros, a lo que sea. Realmente Dios no hace acepción de personas. Ahí está la salvación. Cualquiera, que sea ateo siquiera, cualquier hombre que está ahí fuera de estas fronteras, Dios les da la oportunidad de la salvación porque es para todos los hombres. Pero ahora viene el versículo 12, y esto es importante que lo logremos entender. Dice, enseñándonos, bueno, punto y aparte, porque esto es importante. ¿Qué quiere decir este enseñándonos? Quiere decir entonces que el regalo viene con un instructivo, viene con normativas, es regalo, pero porque no te está costando nada, pero tiene cierta manual para que funcione bien, tiene que llevar ciertas normativas para que tú puedas gozar de aquel beneficio, de aquella cosa que fue regalada, que no te costó nada, que ahí lo tienes. Entonces dice acá, enseñándonos que renunciando a la impiedad, se está hablando a la maldad y todo esto, y a los deseos mundanos, entonces sí hay que renunciar, hermano. Esa es la enseñanza que Dios nos da. Tú tienes que renunciar. Que si tú quieres decir, no renuncio. Tú puedes dejar de renunciar. Lo único es que el regalo te va a dejar de funcionar. Aunque sea bueno, no te va a funcionar, no te va a servir de nada. Porque simplemente no has aprendido o simplemente pasaste por alto las instrucciones. Las Sagradas Escrituras, entonces, son todo ese potencial de conocimiento que Dios da para poder mantener esa maquinaria, ese regalo en una forma maravillosa. Cuando nosotros menospreciamos, ahí lo dejamos tirado, jamás te va a dar el servicio que realmente tenga. Lo vas a dejar abandonado, no te interesó, no funcionó. Hay quienes han oído esta palabra, la han oído con mucha, quizás, atención en un momento dado, se emocionaron, les gustó, simplemente, pero cuando lo vieron empezaron a menospreciarlo. Y una de las cosas es que toda la gente cree que todo tiene un precio y pensar que fue regalado como que ahí ya perdió parte del precio. Luego a la gente le gusta decir, es que esto me costó tanto. Esto llena ciertas expectativas de vanidad en el hombre. A veces la gente, uno no le está preguntando las cosas. Y dice, ala, qué bonito tu, qué sé yo, tu camisa, tu pantalón. ¡Ja! Y hermano, y es de marca y me costó tanto. Porque quisiéramos hacer énfasis en que el costo que pagué yo por ello tiene como que tuviera un valor dentro de mi propia vanidad. Pero viene Dios y dice, no, aquí yo te lo voy a entregar. Solo tienes que hacer algo. Lee las instrucciones, logra entender, porque aquí ya viene tu parte, porque aquí lo está diciendo precisamente en el versículo 12. Enseñándonos, ¿quién enseña? Pues Dios a través de su palabra. Que renunciando, ¿quién va a renunciar? Tú. Dios no te hace renunciar. Dios solo te está enseñando que debes de renunciar. Y este es un tema bien importante, porque alguien dice, bueno, pues si es gracia de Dios, pues que lo haga todo. Sí, Él ya lo hizo todo. Ahora lo que tienes que hacer es renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Y otra recomendación, vivamos en este siglo, ¿cómo dice? Sobria, quiere decir esto, atento, no embriagado de vanidades ni de cosas mundanas. Dice, sobria, ¿y qué más dice, hermanos, ahí? Justa, y eso de justicia, es dándole lugar siempre a Dios, los principios de Dios aplicados a los semejantes y piadosamente, pensando en esa búsqueda legítima de Dios que se puede interpretar de dos maneras. La piedad se interpreta de dos maneras, en el buscar lo espiritual, es parte de la piedad, y la manifestación que tenemos a nuestros semejantes, que es ser piadoso. Luego dice, aguardando, y esto es importante, ¿qué es aguardar, hermano? Aguardar es esperar, aquí estoy aguardando, estoy esperando, ya que estoy cumpliendo, es parte de la característica. Aquellos hombres que están esperando fielmente, recuerden que las 10 vírgenes que estaban en aquel momento esperando al Señor, las 10 tenían lámparas, las 10 tenían, estaban en cierta espera, pero hubo negligencia, hubo incapacidad para entender el mensaje como debe de ser y no pidieron los elementos que tenían que haber pedido para poder entender ese momento maravilloso. El que está aguardando tiene que estar guardando también los mandamientos de Dios. Aguardar es esperar, guardar es otra cosa, guardar es cumplir con todo aquello. Al hablar entonces acá dice, aguardando la esperanza, este es importante, es que quizás el reino de los cielos no lo hemos visto, pues ninguno lo ha visto, pero tenemos la esperanza de verlo y por eso vivimos piadosamente y por eso nos negamos y por eso vivimos sobriamente haciendo justicia, porque estamos en espera. Y ese es el asunto, es que cuando uno está esperando, no se puede dormir, hermano. Aquellas mujeres, pues se duermen, no están preparadas, viene el amo, el maestro, el señor, y el novio, y bueno, se fueron las que estaban realmente aguardando. estaban aguardando por esa venida, preparadas para esa venida, que estaban guardando también el testimonio completo, las recomendaciones completas que debían de haber. Y hay algo importante dentro de esto, porque las vírgenes insensatas descuidaron lo más importante. Y es decir, esto es bueno que lo entendamos. ¿Qué era lo más importante? Por supuesto, lo más importante es la salvación otorgada, pero dentro de los lineamientos y las características de un salvo, una de las cosas más maravillosas es poder tener el Espíritu Santo de Dios. ¿A quién se lo da Dios? Al que se lo pide. Lamentablemente, estas mujeres están representando a aquellas personas que están dentro de una religión, que tienen ciertas fórmulas como para pensar que están aguardando, pero simplemente no han sido llenas del Espíritu Santo. Es el aceite, el cual está ejemplificado precisamente en esta parábola. Hay muchos cristianos que no están llenos del Espíritu Santo y están viviendo a expensas de una religión y de querer ganar la salvación a través de alguna obra, a través de algo humano, sin entender que las obras para salvación Dios las ha definido dentro de nosotros, para nosotros. Aquellas vírgenes tenían religión, tenían esto, tenían lo otro, estaban ahí cerca del evento, pero no eran llenas del Espíritu Santo. De manera de que en la gracia verdadera de Dios, la gracia tiene que ir acompañada de la confirmación del Espíritu Santo, que dice el libro de Efesios, que son las arras, son la garantía de que tú eres salvo. Acá entonces dice, sigue diciendo acá en el libro de Tito, versículo 13, aguardando la esperanza, porque esto es esperanza, hermanos, y ahí se va a notar quién de verdad está esperando. Hay un dicho que dice, el que espera no desespera. A veces nos desesperamos porque no vemos las obras que quisiéramos ver, ni la forma en que Dios nos quiere enseñar. Bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ahorita viene el precio precisamente que se ha pagado. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Esto habla precisamente del perdón de nuestros pecados. Cuando vemos esto, hermanos, esto va creando dentro de nosotros una transformación. Ya no es entonces un simple mensaje que pueda ser literal, quizás. Por eso es que, miren, hermanos, de verdad, el pueblo de Israel, a pesar de que tuvo la ley ahí encima, el mismo Moisés ahí, y vieron la cuestión bien, bien de cerca, aquellos no perdieron la esperanza en el camino. Y muchos de ellos fallaron porque no estaban firmes en aquello. Y no cumplieron precisamente la ley de Dios. Ahora, Dios quiere que nosotros entendamos. Tomemos acciones porque entendemos la gracia, entendemos, valoramos el regalo que Dios nos da. Y yo no quiero fallar porque yo no quiero perder aquello. ¿Le has dado mantenimiento a tu vida? ¿Le has dado cuerda a tu Rolex? ¿Has logrado comprender que es un regalo maravilloso de Dios de grande estima porque es la vida misma de Jesucristo en la cruz de Calvario? Cuando uno le da valor a algo, lo cuida. Yo recuerdo cuando éramos niños y bueno, queríamos un par de zapatos o un juguete que nos daban para cuando nos daban el regalo, el juguete. Y me recuerdo mi hermano, cuando le compraban un par de zapatos, mi hermano era algo tan especial. Agarraba los zapatos y los ponía en una luz, le daba vuelta al revés, al derecho, y bueno, y tenía una franelita especial y lo brillaba y ni se lo quería poner porque para él era lo más valioso que había. Y recuerdo, él dormía así, como a unos metros donde dormía, donde nos tocaba dormir, mi hermano más pequeño, y se metía debajo de la cama. Ya cuando todas las luces estaban apagadas, se metía debajo de la cama y metía su lamparita de noche y estaba abajo admirando sus zapatos, limpiando sus zapatos. Y era la 1 de la mañana, 2 de la mañana, porque él estaba valorando lo que tenía. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Así debemos de cuidar nuestra salvación, con esa pasión, con ese sentimiento, con esa dedicación. porque le damos un valor tan grande a la salvación. Lamentablemente, pues, digo, para tristeza de muchos, no valoran la salvación. Ahora, ¿en qué se nota? Porque eso es importante entender. Porque la palabra, precisamente, enseñar, quiere decir ayudar a alguien a ser más grande, a crecer más, a que sea algo más. Entonces la palabra nos enseña cómo podemos avanzar en el camino. Es una palabra griega, precisamente. Entonces Dios quiere que tengamos una nueva identidad, un carácter diferente, ya conforme a la forma y figura que limita la vida del Señor Jesús. Estamos hablando entonces de una transformación, de una transmutación, de un cambio de estructura, de una nueva naturaleza, que de repente eras ave y te conviertes en pez, de repente eras pez y te conviertes en ave. Y ahora resulta que el pez está volando, pero ahora tiene alas, ahora tiene plumas, porque cambió su naturaleza. Y eso es lo que debe suceder en nuestra vida. Poder cambiar no solo de manera así teórica de cambios, se tienen que ver aquellos cambios. Tú vas a volar como el águila, aunque haya sido pez antes, porque hubo una transformación. Y eso es un milagro maravilloso. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, la palabra nos habla de enseñar. Cuando dice precisamente ahí en el versículo 12, nos habla de enseñar, nos está hablando de hacer crecer a alguien. Dentro de todo esto, va a tener que ir muriendo todo lo terrenal en nosotros. Y esto es importante que lo entendamos. Porque de lo contrario, la naturaleza humana, la carne, va a prevalecer siempre en la vida nuestra. Mientras no haya un cambio de naturaleza. Por eso es interesante. Cuando el Señor Jesús le habla a Nicodemo, le dice, mira Nicodemo, ya no sigamos hablando, dejémoslo ahí. Porque si tú no naces del agua, quiere decir que te arrepientas de verdad de tus pecados y no nazcas del Espíritu, que quiere decir la obra transformadora del Espíritu Santo en ti para que seas una nueva criatura. Pues mira, aquí puedo pasarnos hablando toda la noche y no vas a cambiar. Te es necesario nacer de nuevo. Entonces, la obra magna de Jesucristo es, por supuesto, transformar la vida de un hombre a una nueva criatura, a una nueva forma, no solo de palabras, porque no se trata de que saque un título ahí de teología, un diploma, un posgrado en teología, un doctorado en teología, y decir, ya soy transformado. ¿Cómo es tu vida? Eres teólogo, pero vives como mundano. Eres teólogo, pero tu testimonio es malo. Y esto es importante que lo entendamos, hermanos. Acá precisamente habla de esa obra maravillosa de Cristo en el versículo 14 que estamos leyendo. De eso que fuimos comprados. Tú fuiste comprado. Tu salvación, repito, y lo hemos dicho toda la vida, no, aunque es regalada, sí se pagó un precio por ella. Y el precio que se pagó fue precisamente esa obra maravillosa que tiene precio de sangre. El precio fue pagado. Por eso nosotros somos redimidos, porque fuimos comprados por precio de sangre. Redimido es sacar de un esclavo, cuando el momento en que viene aquel amo y dice, yo lo compro, esto es mío, esto es para mí. Eso es redimirlo. Tuvo que pagar monedas de oro, de plata, para poder tener aquel esclavo. Dios paga el precio de nosotros, le dice, aquí está, esta es tu libertad. Ahora yo te digo, tú vas a ser libre, tú haz lo que quieras. No eres mi esclavo, simplemente puedes volar si tú quieres. Mi trabajo, dice Jesús, es hacerte libre. Cuando el hombre entonces recapacita, o puede recapacitar, dice, ¡ala, que me libreó! Hizo esto, hizo el otro, pagó por mí, qué sé yo. Ahora yo quiero servirte. Es esa figura que hay precisamente en el Antiguo Testamento respecto a aquellas normativas que se daban de la esclavitud, cuando horadaban la oreja de un esclavo, el cual pues ya decidía personalmente por sí mismo, siendo libre, decidía pues seguir con el amo. Cuando no hacemos, porque esto es importante, ¿cómo mostrar entonces esa transformación? Y esa es realmente la controversia que debe de causar o que causa precisamente cuando vemos malos testimonios dentro de los que se dicen ser hijos de Dios. Se dice que fueron redimidos, dicen ellos que son salvos y que con tantos años están en una iglesia. Y bueno, uno puede decir cualquier cosa. Pero realmente, Dios quiere, en primer lugar, liberarte del pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues saber. Mientras tú no tienes el conocimiento de Dios, no tienes conocimiento del pecado. Ahora viene Dios y nos enseña cuál es el pecado, que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, nos enseña, por eso la palabra nos enseña a través de esta obra maravillosa y nos llama a libertad. Eso debe verse como una oportunidad para una nueva forma de vida y debe ser evidenciado con aquella obra en la cual yo tengo celo por todas aquellas cosas que pertenecen a Dios. Ahora, ¿cómo se va a trasladar esto? Tus obras. Entonces, si has nacido de nuevo, si estás agradecido con Dios, si estás valorando el regalo que Dios te da, bueno, forzosamente sí o sí vas a hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque es un efecto de la salvación en ti. Entonces, ¿a quiénes que toman las obras para ser salvos? Y así no se puede ser salvo. Las obras entonces en nosotros, aquellas obras que Dios puso en nosotros, es porque somos salvos, es porque tú has cambiado, has nacido de nuevo. Entonces ahora tú vuelas, pero ¿por qué vuelo si soy pez? No, es que ya no eres pez, ahora eres ave, Dios te trasladó. Entonces ya tus costumbres no son diferentes. Ahora cambia tu dieta, cambia tu forma de vida, tu tiempo de vida, tus hábitos de sueño, todo va a cambiar. Porque tú has sido transformado en la mente de tu entendimiento. Y esto es importante porque es a través de la mente en donde empieza a cultivarse todos aquellos valores espirituales. Entonces, si no haces buenas obras, ¿cómo se puede plantear esto? Bueno, simplemente no has nacido de nuevo. No eres una nueva criatura. Y puede ser que hagas algunas obras, pero muchas veces para lucirse. Hay quienes, bueno, dicen que hablan lenguas, dicen que hacen profecía, que dicen que ayudan a los pobres y todo, pero al final terminan luciéndose y al final se vuelve trampa para aquellos. Las obras que hacemos son naturales y espontáneas. No es para lucir, no es para presumir de nada, sino que esas obras son el efecto de aquel nuevo espíritu que está fluyendo dentro de nosotros. Cuando se recibe la salvación, entonces yo voy buscando las buenas obras. ¿Y dónde están? En la palabra de Dios. Yo tengo que empezar a abandonar las malas. Por eso dice que si por las obras del Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Y hay un pasaje precisamente en el libro de Colosenses capítulo 3:1 que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, eso habla de una transformación. Porque cuando Cristo resucita, lo que se da es una transformación. Recuerda que cuando Cristo resucita, va ante el Padre para tener un cuerpo glorificado. Entonces, aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, quiere decir que nosotros vamos a tener una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Entonces, buscar las cosas de arriba. La pregunta es, ¿y qué hace un cristiano que ha nacido de nuevo buscando las cosas de abajo? Simplemente no ha conocido a Dios, porque sigue buscando las cosas de abajo. Esa inclinación, esa perseverancia en las cosas de abajo, en el materialismo, en buscar todas aquellas cosas humanas, te identifica en que no has nacido, simplemente. No es entonces que la iglesia vivando la fe lo diga, no es que estemos condenando a nadie, simplemente tus obras evidencian que todavía estamos acá, que todavía comes carne en lugar de hierba, pensemos en las aves, que en lugar de esto come lo otro. Simplemente porque tú eres una nueva criatura. Algo importante dentro de esto, y es que esto no debe ser bajo una presión externa. La religión, incluso en las religiones, extremistas, fariseicas y aquellos legalistas que hacen que la gente pues tenga miedo y por miedo o qué sé yo, pues actúan de alguna manera haciendo algunas obras buenas. No. Esto es el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Es una obra de celo, con amor y con gratitud precisamente a Dios. Cuando alguien ejerce entonces una presión externa sobre nosotros, la verdad es que eso no tiene ningún valor. Esta debe ser una obra del Espíritu Santo en nuestra conciencia, en nuestra mente, para que empecemos a cambiar de manera de pensar. Y no te sientes mal, aunque las cosas no salgan quizás como humanamente se piensa. Entonces seguimos hablando de esa transformación. Acá entonces Colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Y poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, ¿cómo puedo pensar en alguien que es nacido de nuevo, pero sigue teniendo grandes proyectos humanos? Y sigue, su corazón está en la riqueza, su corazón está en la búsqueda de demasiados títulos, demasiados reconocimientos, demasiados bienes. Entonces, eso me evidencia que sigue viviendo para este mundo. Dedica su tiempo, su espacio, cualquier espacio lo dedica para ser más grande en todo este mundo. Entonces dijo el Señor Jesucristo, ¿en dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Esto se traslada, hermanos, también en otro sentido, a el trabajo en las iglesias. A veces dice, mire, yo tengo una congregación de 5,000, 10,000, 20,000. Bueno, hay una congregación allá en el oriente que tiene más de 1,000,000 de feligreses. Pero eso no le dice nada a Dios. Tú puedes decir, yo una iglesia, y mire que me ha prosperado y que tenemos un edificio acá, un edificio allá. Hermanos, eso no tiene ningún beneficio para salvación, el poder presumir de algo que realmente para Dios no tiene valor. Acá puede levantarse alguien y decir, bueno, aquí yo levanté esta obra y aquí la, miren, ya estoy creciendo y tengo esto, tengo el otro. Momento, yo te voy a decir qué es lo que hay que evaluar. ¿Qué gente se está formando ahí? ¿Qué pasa con los testimonios de la gente que está siendo formada ahí? Si todos son de malos testimonios, por supuesto hay excepciones, ¿no? En nuestra misma iglesia hay gente que no está bien, definitivamente. Pero estamos con la palabra, redarguyendo, tratando de estimular a la fe, a las buenas obras. Pero cuando el denominador común va ubicado, pues la verdad es que a veces da pena pensar de que alguien diga que es cristiano si no vive la vida de Cristo. Cuando el apóstol Pablo habla precisamente acá en Segunda de Corintios es interesante cómo lo menciona de esta manera. Segunda de Corintios 3, versículo 2. Leo desde el 1 y dice, ¿comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? La verdad es que, miren, cuando algo está bien, no necesita ni carta de recomendación ni nada. Nosotros no tenemos que ir y venir a decir no, simplemente yo podría decir, miren, los hermanos, me llama mucho la atención el colegio, porque hemos sembrado muchos principios de Dios en la vida de los alumnos, reglas, normas y hemos sembrado la palabra de Dios. A veces van a los trabajos, a hacer sus prácticas los muchachos de último año, y los patronos dicen, ¡ah, usted! ¡Qué colegio ese maravilloso! ¿Y dónde queda? Y otra gente dice, ¿y dónde queda? Es que este muchacho es puntual, este muchacho es educado, este muchacho es diferente a todos los demás. Hermanos, cuando en una iglesia se está predicando la verdadera doctrina, hermano, la gente misma da testimonio del trabajo que se está haciendo. Entonces nosotros como pastores no podemos estar diciendo, fíjese que yo me gradué en tal lado y saqué el apostolado, porque ahora se nombran apóstoles cualquiera, si son profetas cualquiera, y qué sé yo, maestros en divinidad y lo que tú quieras, en angelología, etcétera. No, hombre, ¿y de qué sirve que uno se esté presumiendo de asuntos que podrían ser grandes en este mundo? No, hombre, vosotros sois carta de recomendación. El testimonio que tú des allá en tu trabajo va a hacer que muchos vengan. Es importante porque, por ejemplo, en una empresa Al principio, cuando nace una empresa, se le hace mucha propaganda, mucho marketing, qué sé yo, y llega la gente, pues, por la propaganda que hay, pero luego se dan cuenta que la mercadería no es buena, se dan cuenta que no, que hubo cierto engaño y que no es tan así. Esa, al final, sube al principio y al final, pum, va al suelo, porque no tiene una solidez. Pero una empresa, cuando quizás hace un poquito de propaganda, llega a un punto, pero mantiene una calidad, mantiene un estatus de calidad, pero bien definida. Pues mire, la verdad es que ya no necesita hacer propaganda. ¿Sabe cuál es la propaganda? La gente misma. Yo, de verdad, le digo, en mi trabajo, yo tengo mucha gente que llega. Fíjese que a mí la fulanita me recomendó porque aquí me dijo tal cosa. Aquí la fulanita me recomendó porque qué sé yo. Bueno, al principio yo hacía alguna propaganda y bueno, hoy ni leo ni en páginas amarillas, me anoto en nada y nada por el estilo, porque la gente llega porque está siendo atendida, está bien atendida y se siente satisfecha. Y la gente misma da testimonio de lo que han recibido. Cuando en una iglesia igualmente estamos dando la palabra verdadera que está causando desde el punto de vista doctrinal un efecto maravilloso en la vida de los hermanos, la gente va a llegar por el testimonio tuyo, por el testimonio que tú estás dando en tu trabajo, el testimonio que estás dando ahí en la oficina, en la escuela, en la universidad y donde quiera que tú estés. Pero en el momento en que tú des mala atención, mala imagen, pues la verdad es que dicen, ah, la IES dice que es de la iglesia llevando la fe y ve qué bárbaro. Creo, hermanos, que es importante que entendamos. Entonces acá el apóstol Pablo dice que no hay necesidad de carta de recomendación y dice, por eso dice, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. No, nuestras cartas sois vosotros. Ahí estamos. Estas son vosotros. ¿Qué doctrina ha recibido la iglesia? ¿Qué palabra ha recibido la iglesia? ¿Qué ejemplo? ¿Qué testimonios ha recibido la iglesia? Esto es importante que lo entendamos. Realmente no hay cartas, hermanos, de recomendación. Estamos hablando, la iglesia tiene más de 40 años de estar ahí sí que predicándole al mundo esta sana doctrina, esta palabra verdadera. Y no necesitamos realmente propaganda. Sabemos que Dios ha sustentado durante muchos años esta doctrina firme. Y la verdad es que mucha gente dice, ah, esa persona como que es de ahí de Ágape, dice, como que es de Aviando la Fe. Unos para bien, unos por bien, unos por mal. Pero la mayoría de personas respetan esta doctrina porque la gente está dando a la misma humanidad principios, valores, inspirados precisamente en las Sagradas Escrituras. Acá entonces no necesitamos que nos recomienden. Estos 40 años se han visto testimonios, sanidades, hermanos que han sido cambiados, hogares salvados, liberaciones, milagros de muchas maneras, de muchas formas. Y la verdad es que la misma gente afuera ha sido beneficiada por la obra de Dios que Dios ha hecho en medio de su casa. En este caso, hermanos, la verdad, no hay necesidad de propaganda. Tus actos, tus acciones, tu testimonio es el que va a hacer que otra gente venga o que se vaya. Es ahí donde ahí se va definiendo quién es salvo y quién no es salvo, quién realmente ha confirmado su salvación a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre te va a guiar a la justicia y a la verdad. Acá hay otro pasaje muy importante y con eso vamos terminando precisamente en Mateo 16, 24. Y aquí hay algo muy hermoso porque está hablando. Mateo 16, 24 dice, si alguno, oigan, está hablando, son palabras de Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es eso, hermano, de negarse a sí mismo? Es que yo quiero, pero no debo. Yo deseo, pero no me conviene. Yo tengo algo más grande que eso. Entonces, las cosas ahí van a estar, hermanos. Las tentaciones, las oportunidades de pecar, ahí van a estar y no se van a ir, porque es parte de nuestra formación. Pero en su momento tenemos que entender que es bajo un entendimiento, porque esta transformación es un acto no de inconsciencia, no es que te abran, te pongan una anestesia, te abran la cabeza, te meten un chip ahí, no, es un proceso de transformación. Y es tal la transformación que pensemos, hermanos, en aquella oruga, aquel gusano que está ahí en las plantas, y es gusano, vil gusano. Pero este gusano tiene una meta. ¿Y cuál es la meta del gusano? Ser mariposa. Y yo quiero ser mariposa en este caso. Si, quizás estaba en este mundo como vil gusano, pero tengo una esperanza. Entonces tengo que sufrir ese proceso. Y han visto ustedes pues, la crisálida y precisamente aquella, la pupa, aquel ser que está encerrado ahí en la crisálida, transformándose quizás dolorosamente allá adentro, hasta que es transformado en una bella mariposa. Esto es importante, eso es una transformación. Pasar de gusano a mariposa, pasar de pecador, de materialista, a ser espiritual. Y eso se tiene que ver. O sea, la verdad es que la mariposa, si ustedes le quitan las alas y la gracia que tiene, sigue siendo gusano, porque es feíta el cuerpo. Pero sus virtudes, lo que se ve, aquel efecto. Porque aquí estamos, el cuerpo humano sigue siendo igual. Seguimos teniendo cuerpo de gusano, si tú quieres. Lo importante es que ya la belleza del Señor se está evidenciando en nuestra propia vida. Entonces, aquí dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, que dice, niéguese a sí mismo. Eso es voluntario, habla de algo voluntario. Y luego, tome su cruz. No dice Dios, te le impongo la cruz. No, esta es la cruz, este es el evangelio de la cruz. Y luego, pues yo ya marqué el camino y sígame, dice. Porque dice, oigan, y esto es importante, esto es voluntad personal. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Aquí decir que por sus propias obras lo quiera hacer, está perdido. Y todo aquel que pierda su vida y diga, no, yo voy a creer en las promesas de Dios. Yo lo quiero hacer voluntariamente. Por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, y eso es lo que debemos de creer, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno, conforme a qué dice, hermanos, sus obras. O sea que tienes que tener obras, sí o sí, tienes que tener obras, y esas obras que están definidas para con nosotros desde antes de la fundación del mundo, que están definidas en la palabra de Dios, confirmadas por el Espíritu Santo en mi vida. Hermanos, de verdad, deseamos experimentar ese cambio. Yo lo anhelo. No sé qué etapa llevo, quizás dentro de la crisálida ya, para salir esa mariposa. Lo único que sé es que aquí estamos, porque hemos valorado ese regalo de parte de Dios. Necesitamos, yo quiero tener ese cambio total, que mi vida refleje la vida de Jesucristo. Estamos hablando que es Cristo el que va a transformar, no es mi capacidad, no es mi arte, no es mi ciencia, sino que es Cristo el que va a transformar la vida. Anhelamos de verdad ese poder que solo Dios puede dar. Dios nos llama, Dios nos compromete, pero al final tú decides. El último pasaje en Juan 8:31 que nos marca aquí la carta, dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis, ¿qué es permanecer, hermano? En esas buenas obras que Cristo hizo, en esa disposición de poder someterte a la voluntad de Dios. Dice, permaneciereis en mi palabra, es lo que Dios ha definido para nosotros como forma de vida. Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera que no esté en esa voluntad no es discípulo de Dios. Y el que no es discípulo, pues nunca va a entender ni va a entrar en el reino de los cielos. Y entonces vas a conocer la verdad. El conocimiento de la verdad no es casual. Es sistemático, pero no desde el punto de vista humano, sino el sistema que Dios estableció a través del regalo, la gracia y la aceptación de esa forma de vida que Dios quiere hacer dentro de nosotros. La verdad, y esa verdad, dice, os hará libres. Entonces, hermanos, ya bajo ese efecto de vivir bajo la gracia de Dios, hay que despojarse, hermano. Tenemos que forzosamente despojarnos de muchas cosas, a veces cosas que no parecen tan malas, pero que nos estorban en nuestra vida espiritual. Despojados de todo peso y del pecado. Y avancemos, porque la verdad, la tentación ahí está. Hay un acoso del mundo para nosotros, pero en el nombre de Jesús podemos vencer, porque Él venció en la cruz de Calvario, y si Él venció, tú puedes vencer también. Para presentarnos delante de Dios, en aquel momento limpios, una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. No es fácil, para nada es fácil, hermano, porque tenemos una mente engañada, pero para eso vino la palabra, y eso viene la palabra. Por eso dice, por el oír viene la fe, y el oír es la palabra de Dios. Que Dios te ayude, que Dios me ayude, que Dios pueda realmente iluminar nuestra mente, activar nuestra conciencia y afirmemos el conocimiento de Dios en nuestra vida y vamos a ser libres y vamos a tener buenas obras y vamos a dar testimonio de la obra de Dios y nos veremos ahí en la eternidad con Dios. Dios te bendiga en esta noche. Busca a Dios sobre todas las cosas y cuanto más rápido te despojes de ese materialismo que te esclaviza y de esas obras que no te justifican, sigamos adelante al camino de la fe. Mucho ánimo, iglesia. Dios te bendiga y aquí estamos con todo el deseo de seguir adelante para la gloria de Dios. Feliz noche, bendiciones, hasta la eternidad. Amén.